con Carmen Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Acabamos de estrenar el mes de mayo, el mes de las flores y el mes de las cruces. Y esta tarde la primera parada quiero que la hagamos en Córdoba, porque allí ya están inmersos en la celebración de las cruces de mayo hasta el próximo domingo. Saludo hasta ahora a Julián Urbano, que es delegado de fiestas y tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba. Julián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen. Me alegro mucho de saludarte a ti y a todos tus oyentes.
Igualmente, mira, te voy a hacer una petición. Quiero que te pongas en el lugar de una persona que nos esté escuchando a esta hora.
Este no es el teléfono de las peticiones, este es de disfrutar nada más, fiestas
bueno,
y tradiciones.
Pero ya verás qué fácil lo que te voy a pedir. Mira, escúchame.
Venga, adelante.
Yo me pongo en el lugar de una persona que está escuchando la radio, que nunca ha vivido las cruces de mayo de Córdoba. Claro, esto no sabe muy bien de qué va. Y tú, lo que yo quiero que tú hagas es que te dirijas a esta persona para que le expliques esto en qué consiste, qué se va a encontrar una persona que vaya a Córdoba estos días con la celebración de las cruces, qué se va a encontrar si no conoce nada de esta fiesta.
Nada, se va a encontrar con una ciudad totalmente volcada en la calle, totalmente disfrutando del sol. Se va a encontrar de una Córdoba con mucho olor a incienso todavía, con mucho de la Semana Santa y con mucho olor a azahar. Una Córdoba llena de flores por todos los lados, o sea, es impresionante este año cómo tenemos el festival en toda lo que es la ciudad distribuida y sobre todo compartir buenos momentos con los cordobeses, con la gente que está aquí de otras ciudades. Es muy bonito pasear por la Judería, es muy bonito pasear por el centro, por el casco histórico, alrededor de la catedral, alrededor del centro de Capuchino, del Cristo de los Faroles, de la zona de Manolete, se puede volver loca esta persona cuando venga porque lo que va a necesitar son muchos días para venir, ¿vale?
Bueno, vamos a concentrarnos en lo que nos queda desde hoy hasta el domingo porque hay mucho que hacer en estos días. Muchas flores en la ciudad de Córdoba, cruces de mayo. ¿Cuántas cruces participan y qué ocurre en torno a cada una de ellas?
Tenemos 52 cruces plantadas a lo largo de la orografía de Córdoba, 20 en la zona monumental, otras 20 en la zona moderna. Y el resto lo tenemos distribuido por, son especiales, lo tenemos distribuido por distintos sitios emblemáticos también de Córdoba, ¿vale? Entonces, lo que hay alrededor de ella, pues, es música tradicional andaluza, española. No son discotecas, por llamarlo de alguna manera, sino que son flamenquitos. Son coros, son grupos de baile característicos de aquí de Córdoba, que además una de las actividades complementarias que tenemos a las cruces es concretamente el festival que tenemos de Academia de Baile en Las Tendillas, todas las noches, que ayer no cabía un alma. Las Tendillas, para el que no lo sepa, es una plaza gigante que tenemos en el centro de Córdoba, coronada por un caballo, que es el Gran Capitán, y alrededor de ella pues nos sentamos los cordobeses, una fuente magnífica, pues a ver todos los espectáculos. En esta ocasión es un festival de academias de baile que tenemos en Córdoba en un número de 14, pues 4 todos los días hasta que se acabe concretamente el domingo. Y el domingo la Batalla de las Flores, que acabaremos, que es unas carrozas que hace la Federación de Peñas y da vuelta alrededor de lo que es el Paseo de la Victoria. Y aquí, como bien le gusta decir a nuestro alcalde, los cordobeses cuando nos peleamos nos tiramos flores. Pues eso es concretamente la Batalla de las Flores que tenemos el domingo.
Bueno, muchas cosas me has contado, Julián. Te quiero preguntar alguna recomendación a tener en cuenta a la hora de visitar las cruces, por dónde empezar el recorrido, en las mejores horas. No sé, ¿algún truco de un cordobés para disfrutar al máximo del evento?
A mí la zona que más me gusta concretamente es la zona antigua, el barrio antiguo. Podíamos empezar por San Basilio, una zona muy bonita donde están las caballerizas reales, allí tienes varias cruces y luego ya te pasas directamente a la catedral y desde la catedral vas subiendo poco a poco por el barrio también. Es que aquí el barrio antiguo prácticamente es el 90% del casco histórico.
Claro.
Y luego vas subiendo también por la corredera, luego después de la corredera entras en lo que es la zona del ayuntamiento y entras con las cruces, digamos, más populares que suelen ser la de la Hermandad del Cisne, la Hermandad de la Paz y la Hermandad del Resucitado. Luego entra en el barrio de San Agustín, que es el barrio de los Toreros, y se junto con Santa Marina y va dándole la vuelta. Es que, yo que sé, aquí es para perderse, es para enamorarse. Córdoba, yo te podría decir, es que como te diga una cruz y no te diga otra, mi amigo de las hermandades, que son las que montan las cruces en un 85%, se me cabrean, ¿eh?
Bueno, que hay tiempo, que son desde hoy ya, bueno, ya empezó el día 30, pero tenemos desde luego todo lo que queda de viernes, el sábado y el domingo, para disfrutar de esas 52 cruces, que nadie se nos enfade, que es que hay mucho que disfrutar. Hoy viernes,
hay muchísimo a disfrutar.
Claro, le quiero recordar a los oyentes que hoy viernes y mañana sábado las cruces se pueden visitar hasta las 2 de la madrugada y el domingo entre el mediodía y las 4 de la tarde. Por cierto, concejal, las cruces se presentan a concurso, es el concurso de las cruces de mayo de Córdoba. ¿Qué tendrá en cuenta el jurado a la hora de evaluar?
La cruz más bonita. Aquí es belleza pura. Aquí es como nuestras cordobesas son las mujeres más bonitas del mundo, como a mí me gusta decir. Aquí lo que vamos buscando es la belleza. La cruz más bonita, yo ya tengo mi candidata para este año, que como comprenderá voy a omitir.
Claro, imagino.
Por razones, además para no contaminar al jurado, pero sobre todo se busca la belleza y los adornos que ponen alrededor. Son verdaderas obras de arte las que tenemos expuestas por toda Córdoba.
Y claro, se valora la belleza y de un año a otro cómo se puede innovar, porque claro, hacer una cruz con flores es algo siempre muy bello. ¿Cómo innovar?
Muchísimo. Y además suelen tener mucha simbología. El tipo de color de flor que utiliza este año, por ejemplo, yo estaba hablando con la Hermandad del Huerto ayer concretamente, que hubo un aire muy fuerte, se le había caído parte del escenario donde estaban colocando la cruz suya, y ellos me estaban diciendo que habían puesto determinada exposición, las columnas en orden al 50 aniversario fundacional. O sea, todo tiene un porqué. Uh-huh. Todos los años cambian. O sea, yo te he hecho una fotografía de cualquier cruz este año y el año que viene te digo, ¿y esta cruz es la misma? Son totalmente distintas, no son una cosa que se repite, sino que cada año una efeméride, pues cada uno va innovando en atención a la celebración que tiene que hacer.
Quiero preguntarte también por algo que decías antes y quiero que insistamos para dar algún detalle más. El domingo al mediodía, la batalla de las flores. ¿Esto exactamente en qué consiste? ¿Cuánto dura? ¿Cómo se puede participar en esta batalla?
Se puede participar viniendo con tu cuerpo, como serrano, como nosotros lo hemos decidido aquí, te pones alrededor de la avenida de República Argentina y de la Victoria, que es una avenida muy grande, como si fuera más o menos, hemos visto toda la película Ben-Hur, pues el circo máximo, es así más o menos, empiezan a dar vueltas las carrozas, son carrozas gigantescas hechas por la Federación de Peñas en plan remodelar o rememorar parte es muy, muy emblemática de Córdoba, hay gente subida a lo alto y desde arriba nos están tirando claveles en número de 10.000, que son los que nos van los cordobeses, luego se los devuelven a ellos. Y eso es en el Paseo de la Victoria, como he dicho antes, a partir de las 12 del mediodía, y es un sitio extraordinario con nuestra banda de música, tocando pasodobles taurinos y canciones populares de Córdoba, de Ramón Medina. Es una auténtica maravilla. Luego, para acabar, un vinito en las cruces y a dormir, que el lunes hay que trabajar.
Menudo plan, vaya, como para perdérselo en las cruces.
No te lo puedes perder.
Julián, las cruces son la primera gran cita del mayo festivo en Córdoba, porque este mes en Córdoba es mucho, porque se acaban las cruces y empiezan los patios.
Sí, exactamente. Hoy tenemos la presentación de nuestro festival de patios, que es nuestro de referencia, digamos, nuestro principal atractivo turístico internacional. Ya tenemos totalmente toda la gente, los tour operadores, locos perdidos con el tema de los patios, y hoy lo presentamos. Además, lo presentamos en Guzmán 4, que es uno de los patios que reabrimos tras 9 años que estaban estando cerrados. Porque piensa una cosa, los patios no es una cosa, no es un recinto, son casas particulares que los vecinos las abren para que tú veas cómo de bien se vive aquí en Córdoba, ¿vale? Entonces, para nosotros, el ayuntamiento, tenemos que agradecer constantemente a estos particulares que abren tu casa. Tú imagínate, niña, que tú abres tu casa para que la vean no tus vecinos, sino uno que venga de Wisconsin, otro que venga de París o de donde quieran venir. Y se quedan todos con la boca abierta, porque aquí ya te digo, los patios de aquí es una auténtica maravilla, Carmen.
Estamos ahora mismo inmersos en las cruces hasta el domingo y del 5 al 18 de mayo la fiesta de los patios de Córdoba. Digo yo que si visitar Córdoba siempre es un buen plan, visitar Córdoba en mayo es una experiencia más que recomendable. Recuerdo que hasta el domingo el concurso de las cruces y a partir del lunes los patios abiertos para el señor de Wisconsin, la señora de París o el vecino de la casa de al lado.
De Trebujena.
Efectivamente. Julián Urbano, delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, muchísimas gracias por sacar este ratito en estos días de tanto trabajo y para atender a COPE Andalucía. Muchísimas gracias.
Siempre a vuestra disposición. Un abrazo muy, muy fuerte para todos.
La noche de luna clara, me pongo a considerar. Si no fuera por tu cara, yo dejaba de mangar. Pero tus entrañas mías con el bolsón bandolera te alborota de alegría cuando trinco una cortera. Seré serenito, guarda el pito. No me tomes por ladrón, ladrón. Pito, 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 pito. Guarda, guarda el pito, serenito. Pito, 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 pito.
Por cierto, hoy a las 9 de la noche también en Córdoba, en el Teatro de la Exerquía, tendrá lugar el concierto de Miguel Poveda, que se aplazó a mediados de octubre por la lluvia. Bueno, pues la nueva fecha era esta, el 2 de mayo. Así que estará Poveda hoy en Córdoba con su gira Poema del Cantejondo.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Te quiero llevar también al Museo Picasso de Málaga, que abrió en el año 2003. Por tanto, en otoño cumplirá 22 años y justo antes del apagón el pasado lunes, la Pinacoteca recibió a su visitante número 10 millones, un señor llamado Elke, un turista extranjero al que le dieron un obsequio por ser ese visitante 10 millones del Picasso. Por cierto, a pesar de la falta de suministro eléctrico, el museo funcionó con normalidad, cerró a su horario habitual el pasado lunes, normalidad que se repitió en otros espacios culturales de Andalucía, como la Mezquita Catedral de Córdoba o la Alhambra de Granada. Y te voy a dar un dato, el índice de lectura en Andalucía ha aumentado en 5,6 puntos desde 2019 y ha pasado del 57% a casi el 63%. Solo en Galicia ha habido un aumento mayor que en Andalucía. Así se desprende del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2024, del que daba cuenta esta semana en comisión parlamentaria la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, con quien hablábamos la semana pasada en este programa precisamente de la lectura.
2024 ha cerrado con un 62,6% de andaluces que se han confesado lectores de libros en su tiempo libre, ¿no? ¿Eso qué significa? Hemos subido 3 puntos con respecto al año anterior. ¿Estamos satisfechos? Bueno, estamos en el buen camino, pero aún nos queda mucho camino por recorrer, porque la media del índice de lectura en España está en el 65%, por tanto, todavía tenemos que seguir trabajando. Por eso, este año hemos puesto tanto énfasis en los clubes de lectura y en ese convenio que hemos firmado con la Universidad de Málaga para que sirva también de ejemplo para el resto de universidades.
Porque la semana pasada la propia consejera firmaba un convenio con el rector de la Universidad de Málaga para crear clubes de lectura en las facultades, aunque ya existen algunos, con la intención de extender este modelo al resto de universidades de Andalucía. Pero en la comunidad, más allá del ámbito universitario, existe ya toda una red de clubes de lecturas a través del Centro Andaluz de las Letras, que son 363 clubes de lectura en más de 300 localidades.
Te fuiste marinerito en una noche lunar, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. Tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada.
Esto que estás escuchando se llama Te fuiste marinerito y es uno de los temas del último disco de Clara Montes, Marinera en tierra. Un trabajo en el que la cantante y compositora se embarca en la aventura poética y musical de poner ritmo a las letras del gran Rafael Alberti. Un disco que la artista va a presentar el próximo viernes 9 de mayo a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz, un evento, por cierto, con entrada libre hasta completar aforo. Y a esta hora de la tarde, aquí en COPE Andalucía, quiero saludar a Clara Montes. Clara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
y
tal?
¿Por qué Alberti? Es lo primero que te quiero preguntar. ¿Por qué poner música a las letras de Alberti?
Pues casualidad. Hace más de 2 años estuve en la Fundación Alberti invitada para un día de puertas abiertas, que suele ser el 16 de diciembre, del día de su cumpleaños, y estuvimos pues charlando y conociendo un poco toda la fundación. Y me empezaron a tentar ellos, me dijeron que este año era el centenario del Premio Nacional, aquel primer libro, Marinero en Tierra, de Rafael Alberti, y quién mejor que yo para musicarlo, y no sé qué. Entonces empecé a darle vueltas y a conocer más al personaje, porque la obra, por supuesto, la conocía, y poco a poco me fue enamorando, y al final acabé haciendo las canciones sin saber muy bien hacia dónde iría ni hacia ni qué fin tendría, pero de pronto me encontré con un montón de canciones compuestas, hablé con los compañeros, los músicos, y les dije, ¿qué hacemos? Y dice, pues vamos a grabarlo.
Homenaje de Clara Montes a Alberti con motivo del centenario de su icónico poemario Marinero en Tierra. ¿Cómo ha sido la experiencia, este viaje de convertir en canciones los poemas de Alberti?
Pues como te digo, ha sido algo como que ha durado mucho en el tiempo, porque no quería presionarme, tenía que ir eligiendo los poemas que ellos me saltaran las músicas entre los versos, como ir descubriéndolo, ¿no? Al final también metí algún texto inédito que tuve la suerte que la fundación me cedió, un soneto también que encontré, que había hecho él a modo de prólogo, que no estaba en ningún libro. También también un poema del último libro que había hecho él, como para cerrar el círculo, porque me enteré que iban a hacer una edición del primero y el último libro, Canciones para Altair, que le dedica a su mujer, y ahí cogí un poema muy bonito y también lo incorporé, y fue como todo iba ocurriendo porque tenía que ocurrir, no forzado, ¿no?
Clara, ¿musicar a Alberti es distinto a hacerlo con las obras de otros poetas?
Al final, para mí, no. Yo llevo mucho tiempo musicando poesía, como sabes, Lorca, Antonio Gala, Rafael de León, pero yo creo que la poesía es una gran cantera para los cantantes, porque la belleza de la poesía, lo bien escrito que están dichos los sentimientos y los pensamientos, pienso que es perfecto para hacer canciones. Es verdad que las tienes que deshacer un poco los sonetos para poder hacer una canción, pero siempre con la autorización del autor, intentando respetar la esencia del poema, pero al final a mí me sale fácil. Hay alguno que me cuesta más, pero de pronto me sale.
Me genera curiosidad, te quiero preguntar, claro, te enfrentas a unas letras que ya están, a las que tú les tienes que poner, pues no solo la voz, evidentemente también la música. Por ejemplo, este Te fuiste marinerito que estamos escuchando. Cuando te enfrentas a la letra, ¿por dónde empiezas a decidir? Pues le voy a poner este ritmo y no este, ese tipo de música y no esta. ¿Cómo es ese trabajo que hay detrás?
Yo lo primero que hago es aprenderme muy bien el poema. Cuando ya decido que le encuentro algo que me emociona, que ese lo quiero musicar, me lo aprendo muy de memoria y entonces empiezo a recitarlo y a darle vueltas, a recitarlo y a imaginarme cosas, ¿no? Y de pronto me empiezan a salir melodías con las letras, ¿no? Me empiezan a salir melodías y bueno, ahí ya empiezas a estructurar la canción. Y una vez que la tenía hecha, pues con Chamo Díaz, el arreglista, que es músico maravilloso de Cádiz, pues yo le decía, mira, yo lo veo así, pues él me daba opiniones, y entre los dos ya trabajábamos lo que son los ritmos y hacia dónde llevarlo, ¿no? Que esos son los arreglos. Pues mira, yo lo veo así, pues échale un poquito más de movimiento o no. Entre los dos ya lo trabajábamos. O sea, yo hacía lo que es la melodía y luego entre los dos trabajábamos los arreglos.
Ajá, y claro, la responsabilidad de al final ponerle música a algo tan de todos, ¿no? Y
sí.
Como los poemas en este caso de Alberti, ¿no?
Sí,
¿qué impresiones están llegando del disco de Marinera en Tierra?
Pues bueno, la Fundación Alberti, después de la presentación que hicimos el día 25, que fue increíble, se llenó en cuestión de horas cuando sacamos las invitaciones al público y me dijeron una cosa muy bonita que ya con eso creo que te lo explico. La sensación en general está gustando mucho, pero el director de la fundación me dijo gracias por traer a Rafael de vuelta a casa.
Ay, bueno, emocionante sin duda. El próximo viernes presentas tu disco Marinera en Tierra en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz. ¿Cómo va a ser el evento? ¿Qué estás preparando?
Bueno, vamos a ir, como es un espacio pequeñito, vamos a ir con piano y con trabajo y vamos a cantar todas las canciones del disco. E intentamos que sea un momento emocionante. Bueno, también viene Malik. Viene Malik Bembe, que es de Cádiz, el percusionista. También viene él. Y bueno, pues un momento, yo creo que entrañable para presentar a los gaditanos, que menos el disco de Rafael Alberti, ¿no?
Te fuiste, marinerí, tú en una noche lunada, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. Tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. Qué humilde estaba la mar.
Pues así de bien suena esto que estás escuchando en una semana, el viernes 9 de mayo a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz. Clara Montes presenta su disco Marinera en Tierra, en el que el artista pone música y pone voz a poemas de Alberti. Un evento con entrada libre hasta completar aforo. Clara, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y que te vaya muy bien esa presentación en Cádiz y por Andalucía, como siempre, te esperamos.
Vale, muchas gracias a vosotros por darnos un huequito para contarlo.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, verte beber. Os enseñé mi trocito de horas, retales de mi vida, fotos a contraluz. Hey. Me siento hoy como un halcón herido.
Ha sido una de las noticias musicales de la semana. Casi 30 años después de su disolución, el último de la fila vuelve a los escenarios. Será en 2026 con una gira por diversas ciudades españolas, entre ellas varias andaluzas.
Aviones plateados, rozando los tejados, vestido y en la cama.
El mítico dúo catalán de pop rock fue fundado en 1985 por Manolo García y Quimi Portet como la continuación de sus anteriores bandas, Los Rápidos y Los Burros. El último de la fila se disolvió en el año 98 y sus dos fundadores iniciaron carrera en solitario. Después de una breve reunión en 2023 con un recopilatorio de versiones de sus discos, la banda regresa, como te digo, el año que viene con una gira que pasará por Roquetas de Mar, Sevilla y Fuengirola por el festival Mare Nostrum, que pondrá las entradas a la venta el próximo 29 de mayo.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Este es mi destino, al cabo de la calle estoy. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna en un callejón por donde nunca pasa nadie, como un burro amarrado en la puerta del baile.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos encontramos en 7 días. Ahora sigues aquí en la sintonía de COPE.